Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
En esta oportunidad, el padre Diego Jaramillo, presidente de la organización Minuto de Dios, junto a Sebastián Rivas, coordinador del subsistema de Cultura, Arte y Patrimonio de Uniminuto, crean un diálogo alrededor de la importancia que tiene la colección de arqueología Camilo Orbes, exposición que se encuentra en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Las piezas arqueológicas que componen la colección comprenden variedad de vasijas, ocarinas, figuras zoomorfas, estatuillas, copas, ralladores, volantes de uso y herramientas. Son en su gran mayoría de la cultura Nariño y Tumaco, Quimbaya, Tairona, San Agustín, Tierra Adentro, entre otras. Esta colección tiene 413 piezas registradas ante la ICAM, de gran valor en la salvaguarda del patrimonio colombiano. Una alfarería rica en tintes y formas en un estado de conservación que permite su estudio y apreciación. Vemos en la exposición la belleza y habilidad que tenían nuestros antepasados a la vez que nos enseñan sus creencias y costumbres. Las piezas son una muestra valiosa de la dinámica social y costumbres de la sociedad del sur del territorio colombiano, que quedaron plasmadas de forma material.
De nuevo, pues mil gracias por recibirnos, por darnos este espacio para conversar un poco sobre Camilo Orbes. Y pues, quisiera que nos contara cómo conoció al profesor Camilo Orbes.
Creo haber conocido a Camilo Orbes en una reunión de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá. Aquí en Colombia hay una institución que llama la Academia de Historia Eclesiástica. Esa academia funcionaba básicamente en Medellín, al lado de la Universidad Bolivariana. Pero aquí en Bogotá, por evitarse el viaje a Medellín de algunos que eran miembros de esa academia, entonces quisieron hacer como una seccional que al fin resultó siendo una academia independiente y se llama Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá. Esa la fundó un sacerdote que ya es difunto, el padre Guillermo Giraldo Agudelo, o más bien Agudelo Giraldo, y había como fondo, como socios fundadores, estaba el doctor Antonio Cacua, que todavía vive, y se le podría eventualmente preguntar cosas sobre Camilo Orbes, si es que fuera el caso, sí. Y también Camilo Orbes había sido socio fundador. A esos tres yo alcancé a conocerlos cuando asistí por primera vez a reuniones de esa academia. Bueno, ahí conocí a Camilo, te repito, pero tuve con él un conocimiento rápido, superficial, de un nombre que te dan a uno, una mano que te dan, y no recuerdo pues alguna cosa especial. Después Camilo me dio un folleto de un padre Bolaños, creo, de apellido Bolaños, que había muerto en Quito y que él me decía era familiar de él, porque él era un hombre, se veía muy apegado a lo que eran sus troncos familiares. Entonces cualquier apellido que tuviera él, él le buscaba que era primo, que era tío, que era sobrino, bueno, en fin, era muy, como muy apegado a las raíces familiares. ¿Hasta dónde es cierto, hasta dónde no? Yo me quedaba muchas veces con la inquietud. Un día Camilo me invitó, me trajo una invitación del doctor Héctor López para que fuera al jardín botánico que hay en Tena, el que el doctor Héctor estaba haciendo. Entonces fue Camilo el que me puso en relación con el doctor López. Y Camilo entonces se fue haciendo como un conocimiento un poco más serio de él conmigo y comenzó a venir acá. Camilo, que había trabajado mucho tiempo en universidades, había sido miembro de la, o había sido profesor en la Universidad de La Salle y en la Universidad Antonio Nariño, entonces en la San Martín. Entonces Camilo ahí había conocido al doctor López y por eso me, tal vez por insinuación, yo no sé bien por qué me invitaría, pero tal vez he pensado que el doctor López se sentía mal de salud, tal vez pensando en el futuro de su obra, quiso tener vínculo con alguna universidad y quizá Camilo entonces le dijo que me había conocido a mí en la Academia de Historia y planearon que me invitara. Lo cierto es que Camilo me invitó para que fuera a conocer el agroparque de Savio Mutis que el doctor Héctor estaba comenzando en Tena y La Mesa. Después seguimos la amistad con Camilo, no muy frecuente, pero Camilo vivía mal de plata. Entonces él venía aquí con frecuencia a que le solucionara algún problema económico. En estos días encontré precisamente un cheque que él hizo a mi nombre por unos centavos que yo le presté, eran 2 millones de pesos, que no los pagó nunca, pero que después con las cosas que me regaló quedaron más que bien pagados. Entonces Camilo venía y yo al fin, hablando con el rector de la universidad, logré que le pusieran a Camilo como una pensión fija. Creo que le daban 1 millón, 1.5 millones, en fin, como para que pudiera tener los gastos de su alimentación. Entonces Camilo venía aquí con frecuencia y tal vez por tener una buena amistad o por benevolencia o por gratitud o lo que fuera, me fue trayendo algunas obras aborígenes, que son las, en parte de lo que tú conoces, porque esas obras se fueron, una vez hubo un lote grande de obras que se recibieron y fueron las que en su momento se hicieron examinar y se presentaron ante el ICAN y son las que el ICAN dio autorización para que las tuviera el depositario, fuera la Universidad Minuto de Dios. Esas otras collarcitos y cadenas que te estoy ahí mostrando, pues también me las trajo en otra ocasión Camilo.
Una de las preguntas que tenía también para hacerle, ¿cómo llegaba la colección arqueológica o de piezas arqueológicas que apuntó Camilo Orbes a la colección?
Yo creo que fue llegando las piezas de la colección de Camilo fueron llegando a nosotros poco a poco. No fue que en un momento trajera todo, sino que en un momento trajo algunas piezas de la colección y después trajo una parte más notable de la colección. Yo uní todo lo que en su momento, cuando el ICAN debía dar el visto bueno y cuando eso se iba a hacer examinar por expertos, entonces yo uní todo y por eso te decía, pudiera ser que de pronto apareciera alguna obra más, aunque no me hago ninguna ilusión de que tengamos nada más.
Y en ese momento, Camilo Orbes, cuando empezó a entregarle piezas arqueológicas que él estaba juntando, pues desde los 70, tengo entendido, ¿qué le decía, o sea, al respecto de
este Bueno, él me decía que él había empleado una buena parte de sus sueldos en conseguir esas obras arqueológicas. En un momento me habló de si sería o no interesante que nosotros mismos, desde el Minuto de Dios, con esas piezas que él entregaba, hiciéramos un museo en Nariño, casi que en el límite con Ecuador, de donde él era. Entonces, fue como una idea de que él tenía de un eventual museo en su tierra, pero que lo hiciéramos nosotros, ni tampoco una historia de las piezas que había vendido. Lo que yo sé es que me decía que él empleaba buena parte de sus centavos en comprar a la gente, en comprar esas piezas arqueológicas, que es lo que hoy llamamos colección Orbes.
¿Y le contó de pronto alguna anécdota en torno a alguna pieza o conjunto de piezas? O
No recuerdo así de momento, Sebastián, una anécdota. Si acaso me llegara a la memoria, claro que te la contaba por no perder el hilo histórico, pero no creo tener ningún anillo.
Desde su perspectiva, pues, ¿cuál cree que es o puede ser la importancia de conservar el patrimonio arqueológico?
Bueno, a mí me parece interesante, dadas las circunstancias que nos han ido favoreciendo, que en el Minuto de Dios, en la universidad de manera especial, se conserve al máximo la colección de objetos arqueológicos. ¿Por qué? Porque con la ayuda de arqueólogos como tú mismo o otros que nos puedan en su momento ayudar, el objeto arqueológico habla. Es decir, el objeto arqueológico cuenta la historia, el origen de tal familia humana, de tal lugar, etc. Entonces, creo que es un camino sólido para conocer la historia del hombre americano en varios siglos atrás, ¿no? De manera que no tengo ninguna formación para poder opinar sobre tal o cual cultura, que todas esas culturas que tengamos, y sé entonces que hay esta colección de Camilo y que hay todo lo que a partir de ti mismo y del trabajo que hicieron han encontrado en Nueva Esperanza, y también algunas piezas que han llegado del lado de Manizales, etc. ¿No? Es posible también que Camilo en su tiempo no solo haya comprado objetos relacionados con la cultura de Pasto y de Tumaco, sino en general con otras culturas indígenas. Pero ahí sí, lo que ustedes nos digan es lo que asumimos.
Claro que sí, padre. Y eso también me lleva a preguntarle sobre las tres colecciones que ahorita pues, tiene la universidad. La del Museo Arqueológico de Pasca, esta pues de Camilo Orbes y la de Nueva Esperanza. ¿Qué espera un minuto con estas colecciones y con estos museos que se están gestionando desde hace varios años por parte de la institución?
Bueno, yo creo que el Museo de Pasca ya está funcionando. Esa fue la colección que hizo el padre Jaime Hincapié Santa María. El padre Jaime Hincapié, por lo que me han contado, tenía ciertos medios de fortuna importantes heredados de su papá, que había sido un médico importante en Medellín. Entonces el padre Jaime había nacido en Antioquia, pero cuando estuvo de obispo auxiliar en Medellín, Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, que fue un obispo muy importante en otra época en Colombia, entonces se hizo amigo de ese seminarista, y cuando a Monseñor González lo trajeron de arzobispo auxiliar o coadjutor aquí en Bogotá, el Monseñor se vino para Bogotá, y Jaime Hincapié, que era seminarista del seminario de Medellín, pasó al seminario de Bogotá. Por eso se ordenó como sacerdote de la arquidiócesis de Bogotá, que en esa época era casi todo Cundinamarca. Por lo menos no existía lo que llamamos ahora diócesis de Girardot. Y entonces el padre Jaime quedó aquí en Cundinamarca, en la diócesis, el arquidiócesis de Bogotá, pero cuando hubo la división de diócesis, quedó perteneciendo a la diócesis de Girardot. Y a él lo nombraron párroco de Pasca, que es una población aquí cundinamarquesa que pertenece a la diócesis de Girardot en la actualidad. Estando el padre Jaime ahí, entonces a él se le despertó el anhelo de conseguir piezas prehistóricas y comenzó a comprarlas y animar a los indígenas de esa región de Pasca que queda cerca a Fusagasugá a que le llevaran y él les compraba las huacas que iban encontrando. Entonces el padre Jaime fue haciendo así una colección importante, pero alguna vez el gobernador de Cundinamarca, que era Miguel Santa María Dávila, fue a visitar, estaban en tiempos de violencia y Miguel quería poner paz en todo el mundo y hablar con Juan de la Cruz Varela, que era jefe de guerrilleros, etc. Y entonces Miguel pasó por Pasca y el párroco lo recibió y el párroco le mostró en una habitación, tenía arrumados todos los, lo que él le había ido consiguiendo a los campesinos. Al padre Jaime, el padre Jaime fue la primera persona que tuvo noticia de la balsa de Guatavita, de la balsa de oro que hay actualmente en el Museo de Oro, y él fue el que dio la señal de alarma para que no la fueran a exportar como la estaban, querían exportar, sino para que la expropiaran y la tuvieran ahí en el Banco de la República. Entonces el padre Jaime le mostró a Miguel Santa María Dávila los elementos que tenía y Miguel le dijo: padre, usted tiene que hacer un museo con esto. Y Miguel comenzó a conseguir un grupo de amigos, hicieron una fundación que llama Fundación Jaime Hincapié Santa María. Y entonces, con el dinero que consiguió Miguel, hicieron el edificio del museo que hay en Pasca. Ese museo, los de la junta directiva, algunos eran familiares del padre Hincapié, y otros eran personas de buena voluntad que querían aprovechar y ayudar a que tuvieran ahí un buen museo, hasta que al padre Santa María se lo trasladaron a otra población y ya después hasta que él murió. Entonces la junta directiva del museo pues no se renovaba, iba envejeciendo, y Miguel Santa María Dávila, con quien tengo alguna amistad, me dijo: ¿por qué el Minuto de Dios no nos ayuda? Primero nombrando a algunos miembros de la junta directiva que nos ayuden a organizar esto. Y luego, eventualmente, asumiendo la dirección del museo. Fue lo que hicimos. De manera que se asumió la dirección del museo y de la junta directiva. Y actualmente yo mismo soy el presidente de esa junta, aunque el doctor Miguel continúa asistiendo a las reuniones. Así comenzó la vinculación con Pasca, entonces te recuento, y después de que ya el ICANN, pues supimos de la existencia, etc., le pedimos al ICANN, después de haber hecho hacer un estudio que nos ayudaron desde, pues nos aconsejaron en la Universidad de los Andes a que se hiciera ese estudio, entonces se hizo el estudio, el ICANN declaró que el Minuto de Dios, la universidad, podría ser como el depositario de esas obras de ese museo de Hincapié Dávila. Entonces, bueno, por eso estamos nosotros mezclados con ese museo de Pasca. Hemos seguido teniendo nuestras reuniones de junta directiva y tenemos la tranquilidad, por lo menos, de que todo está legalmente hecho y, bueno, que estamos cuidando ese museo de la mejor manera posible.
¿Y qué esperan de estos museos o de estos espacios?
Yo creo que, a ver, tenemos en realidad como si fuera tres colecciones o cuatro. La primera colección sería la de entonces esta que acabo de mencionar, la que comenzó el padre Jaime Hincapié y está en la población de Pasca, y creemos que no se debe mover de Pasca porque así se ha considerado y es el recuerdo del padre Jaime que la inició. De manera que esa creemos que debe seguir en Pasca. La segunda colección sería la de Camilo Orbes. Entonces, te dije ya que en mi concepto la mayoría de esas piezas arqueológicas son de origen nariñense o Tumaco, pues, que es también Nariño, pero que es distinta a la cultura de Tumaco a la que hay en Pasto. Entonces, yo he estado, sin saber muy bien, ese museo lo guarda actualmente la Universidad Minuto de Dios. Ella fue declarada por el ICANN como la depositaria de esas piezas. Yo a veces he pensado si lo mejor es construir un museo en Bogotá, que entonces que aquí tenga, sirva pues como sala de exposición de obras aborígenes y sirva para el estudio de quienes están interesados en esa línea. O también a veces me ha venido a la cabeza, pero solo tendríamos que conversar y dialogar mucho más lentamente, si sería mejor hacer un museo en Pasto, donde está la Universidad Minuto de Dios también, porque como esas obras en su mayoría son de origen nariñense, pues sería bueno devolver al pueblo su riqueza original y la de los antecesores que allí hubo. De todas maneras, esa sería la segunda gran colección. La tercera gran colección, tú de esa puedes opinar, eres tú, porque tú conoces lo que ha sido la obra de ITC, la obra de Mani, de los descubrimientos en Nueva Esperanza, y eso es lo que apoyamos también en una declaración del ICANN. Queremos terminar la construcción para que allá el museo podamos recibir las piezas del museo y las podamos exponer y guardar y estudiar. Esa sería la tercera colección. Podría decirte que una cuarta colección muy pequeña es de origen Quimbaya, que fue unas piezas que me mandaron de Manizales o que le llevaron al doctor López, pero el doctor López me dijo que era que me las habían enviado a mí, creo que fue amabilidad de él. Pero de todas maneras, podría ser que hiciéramos algo en la línea Quimbaya. Uh-huh. Es posible también que allá en Tena, actualmente, haya una que otra pieza antigua. Esas piezas, unas fueron coleccionadas por un sacerdote francés que hubo aquí en Colombia. Él se llamó Enrique Rochereau. Ese sacerdote nació en Francia en el año de 1880 y murió aquí en Bogotá en 1967. Tenía pues 87 años. El padre Enrique, cuando se ordenó, vino a trabajar aquí a Colombia. Llegó a Turbaco, en la costa atlántica, cerca de Cartagena. Y de ahí pasó a Pamplona, y fue el hombre de Pamplona. Escribió muchos libros sobre la historia de Pamplona, etc. Entonces, el padre Enrique comenzó a sensibilizarse ante la presencia de los indios tuneos que vivían, lo llaman también Uwa, vivían en la parte sur del departamento norte de Santander, en los límites con Arauca y con Boyacá, con Casanare. En esa región vivían los tuneos. El padre Enrique amaba mucho a los indígenas, entonces comenzó a ser misionero en dos etapas de los tuneos. Escribió la gramática tuneva, escribió el vocabulario tuneo, y en la revista de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hay unos cantos compuestos por caciques o por hechiceros tuneos que el padre tradujo al español, de manera que ese fue como su fuerte. Pero en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y como el padre Enrique había hecho su servicio militar normalmente y había sido pues escogido como cabo, por decir algo, en el ejército, fue llamado a filas. Y el padre Enrique se fue inmediatamente a Francia, a la Primera Guerra Mundial. Ahí cayó hecho prisionero, porque a él le habían, y al pequeño grupo que él mandaba, le habían confiado una ametralladora y un puesto de cuidado. Pero el primer ataque con bombas lacrimógenas que hubo, el padre cayó herido. Felizmente, estando ahí privado, pasó un soldado alemán que estaba reconociendo cadáveres y buscando quién había. Y entonces el padre Enrique alcanzó a decirle en alemán: soy un sacerdote católico. Y el muchacho alemán era un seminarista católico. Entonces lo hizo recoger, lo llevaron a un hospital primero y después a varios campos de concentración. El padre Enrique, estando en los campos de concentración, sobre todo en Lindbergh, creo que es como llama, fundó con apoyo de compañeros y autoridades, fundó un seminario para sacerdotes en el campo de concentración. Entonces, los sacerdotes que estaban presos eran los profesores y los seminaristas presos seguían estudiando para que no perdieran el tiempo. Se ordenaron bastantes sacerdotes que fueron alumnos de él ahí, y inclusive dos o tres obispos y un cardenal que salieron de allá del seminario de Nuestra Señora de la Merced de Münster, aunque estuve en varias partes del seminario, pero Münster fue uno de los lugares. Cuando terminó la Guerra Mundial en 1918, el padre fue hecho, ya lo habían ascendido a teniente, y le propusieron que se quedara un año en Francia para hacer el curso de capitán, y lo ascenderían a capitán del ejército francés, pero él prefirió venirse para Colombia y seguir trabajando acá. No había venido por el estrecho de Bering, como los mongoles y como lo que se pensaba, sino que venían de Polinesia, en barcas habían llegado a las islas de Pascua, en Chile, y habían pasado después al continente, y era el resultado de esas migraciones, era el que había poblado el continente suramericano. El padre Enrique entonces tenía alguna que otra pieza. Yo mismo me traje de Pamplona alguna que otra pieza que está ahí en
Tena.
En Tena. Y alguna otra, tal vez, que el padre Eduardo Acosta, que era un paleontólogo y un geólogo, había también conseguido. Hay dos o tres piezas y también algo que uno de mis cuñados, llamado Francisco Gil, cuando estaba construyendo en Dos Quebradas, cerca de Pereira, había conseguido allá alguna cosa así antigua. Entonces, esas son las 4, 5, 10 piezas a lo sumo que hay en Tena, en la habitación que está dedicada al padre Mutis, al padre Rochereau y al padre Acosta. De manera, pero pues eso sí, no tenemos ninguna historia. Pero sé pues que en Colombia deben haber quedado restos del trabajo del padre Enrique en Pamplona, en Santa Rosa de Osos, tal vez las hayan conservado, en Jericó, Antioquia, tal vez lo hayan conservado, porque el padre Rochereau trabajó en esos lugares y ahí fue amigo de un hermano de La Salle que se llamó el hermano Daniel, que fue un científico de cierta importancia hace unos 40 o 50 años, y conoció al doctor Héctor López precisamente. El doctor López tiene allá en la casa que hay en el agroparque, tiene la cruz de Boyacá que recibió el hermano Daniel y que el hermano Daniel le regaló al doctor López. Bueno.
No, qué historia tan increíble. Isa pues conoció el museo de Rochereau en Pamplona, cuando estuvo trabajando allá. Para el padre García Herreros, la cultura pues debía estar al alcance de todos, en especial de los más pobres, ¿cierto? Para usted, ¿cuál es el papel de la cultura en la transformación social, padre Diego?
Pues hombre, yo pienso que la cultura es un ideal que cada persona tiene de ser más culto, es decir, de perfeccionar sus conocimientos en cualquier línea que sea. No solo, como se suele decir, una persona culta es una persona que tiene modales delicados, refinados, atento con los demás, sino que ha podido perfeccionar sus conocimientos de medicina, de ingeniería, de abogacía, de arquitectura, de pintura, etc. Entonces, con un cierto énfasis puede ser la cultura en el arte, la cultura artística, la música, la pintura, la escultura, etcétera, pero también en cualquier ciencia. Y entonces es un crecimiento de la persona a nivel académico, pero a nivel psicológico, pero a nivel social, con relaciones con los demás, etc. Pero el hecho de que algunas personas vayan accediendo como a niveles superiores de cultura y vayan compartiendo entre sí ese progreso intelectual, espiritual, psicológico, cultural que han tenido, eso hace que se vaya como difundiendo alrededor lo que podríamos llamar una cultura social que va caracterizando a las distintas poblaciones. Por ejemplo, no es lo mismo ser de la cultura boyacense con de la cultura nariñense o de la costeña o de la llanera o de la antioqueña. Entonces, hay como ciertas características que van marcando la población de ciertos lugares y que van subrayando ciertas cualidades o limitaciones que puede tener una cultura. Entonces ahí yo entiendo la cultura más en el ámbito social, es como la marca de las personas de un lugar. No es lo mismo ser un pigmeo que haber venido de Alemania o de Austria o etcétera. Entonces son maneras distintas que el hombre tiene de captar la realidad, de comunicarse entre sí, valores que va descubriendo poco a poco. Comienza con la cultura de cada uno, conseguida por el estudio, por la educación, por los valores que le van inculcando en su hogar, pero que se va extendiendo también a los pueblos, a las regiones, a los sectores del país o a los países del continente.
Y pues ya finalmente me gustaría saber qué piensa sobre, o cómo visualiza más bien, dentro de 10 años, los espacios culturales de la universidad.
Bueno, yo creo que dependerá qué espacios habrá. Nosotros tenemos, por ejemplo, y esto se comenzó ya hace bastante tiempo, casi 50 años, el Museo de Arte Contemporáneo. Y claro que la idea del Padre Rafael tuvo al principio una idea, y era que la belleza debe contribuir al bien de todos. Tiene una dimensión social. Entonces él dijo, aquí en Bogotá hay muchas familias que han podido viajar a Europa, a otros lugares, y han traído cuadros, pinturas importantes. Entonces el padre soñaba como un museo que se iba renovando y al cual la gente sencilla pudiera tener acceso y entrar en contacto con la cultura. Entonces, en el periódico El Tiempo salió un artículo diciendo que la idea del padre podía tener muy buena voluntad, pero que de arte no sabía nada, que en Bogotá no había nada que valiera la pena, que las obras que había en algunos hogares eran copias de pintores importantes, pero no cosa que valiera la pena, pues, ir a desplazarse. Notaban eso como una idea, como una utopía que estaba proponiendo el padre Rafael. El padre contestó diciendo que muchas gracias, que quedaba ya informado de que en Bogotá no hubiera nada, pero que entonces, como no había obras antiguas ni clásicas importantes, que él invitaba a los pintores contemporáneos a que le regalaran sus obras. Y así nació el Museo de Arte Contemporáneo, porque en esa época Botero, Araújo, Grau comenzaron a dar obras, y entonces fue el primer fondo del Museo de Arte Contemporáneo. Yo quisiera que ese Museo de Arte Contemporáneo, dentro de 20 años, que es lo que tú dices, que ya tal vez no es tan contemporáneo de esa época, pero de todas maneras, que si fuera una casa de pintura, que si fuera una casa donde los jóvenes artistas aprendieran a sensibilizarse ante la técnica del color y ante poder expresar con los criterios que haya en esa época, expresar su visión del arte de manera renovada. Pero el Museo de Arte no es lo único que hay en Colombia, que hay en el Minuto de Dios. En el Minuto de Dios tenemos un Museo García Herreros. En ese museo hemos ido agrupando los objetos que el padre Rafael usó durante su vida. Es posible, no creo que podamos conseguir mucho más, porque ya tenemos lo fundamental, pero es posible que al estudiar ese museo y al ver las limitaciones que el padre tuvo para, en su vida y el desprendimiento y generosidad que tuvo, es posible que ese museo nos incentive e incentive a las generaciones nuevas a hacer algo por los demás, a pesar de que no tengan muchos medios materiales, pero que si el padre Rafael pudo hacerlo, la gente también puede hacerlo. Pero hay otra serie de objetos que tú mismo estás trabajando, Sebastián, y es todo lo que es arqueológico. Pues yo pienso que si ese museo, si logramos organizar bien esas tres o cuatro series de objetos que tenemos, la de Pasca, la de Tena, la de Padre Nocheno y demás, o lo que tengamos de Manizales y lo del doctor Orbes, si logramos organizarlo y presentarlo bien, si logramos que haya arqueólogos que lo estudien y que a partir de su estudio nos den sus hipótesis sobre lo que fue el hombre aborigen en esos lugares y en esos momentos a que se puedan aludir, pues yo pienso que eso sería un buen servicio que haría al Minuto de Dios. Y si con la ayuda tuya, pero de otros arqueólogos también, y con la presencia de esas tres o cuatro colecciones de arte antiguo, podemos realmente dar un aporte a lo que fue la visión del hombre antiguo latinoamericano. Yo quedaría muy contento y creo que el Minuto de Dios haría una buena labor. Y ojalá que realmente podamos tener unos museos de tal manera bien presentados, respetuosos de la antigüedad, que nos hayan permitido estudiar y llegar a conclusiones nuevas. Pues yo creo que eso sería algo muy importante para el Minuto de Dios y un aporte del Minuto de Dios a la cultura colombiana.
Pues ahora estaba pensando cuando mencionaba la colección del padre Rochero en Pamplona, cuando nosotros estuvimos, se ve la dificultad que hay para mantener estos sitios vivos. Digamos que ¿cuál piensa usted que serían las estrategias para articular esos sitios con el territorio, con la comunidad, para que puedan seguir vivos, para que se puedan actualizar constantemente y pues no se vayan quedando en el olvido, que es lo que suele pasar?
Yo pienso que lo que se requiere para lo que tú me preguntabas y lo que decías, cómo hacer, es despertar amor en algunas personas. Si hay un arqueólogo que se enamora del tema, que lo toma como cosa propia. Hemos estado hablando del agroparque, pero si yo veo que el doctor Héctor López le gusta el agroparque, era de él, lo vendió a la universidad, pero él, yo le dije, sigue aquí, porque él está enamorado de lo que hizo y de lo que ha ido reuniendo. Entonces todos los días quiere hacer algo nuevo. Un día es que hagamos una colección de mariposas y el otro día es que es de palomos copetones y al otro día es que sembremos tal planta que es importante para tal cosa, o que hagamos la casa del chocolate, o que yo le proponía, hombre, sembremos maíz, porque si va a haber un museo arqueológico, lo que los indígenas comían antiguamente era maíz, entonces tengamos un cultivo de maíz y así. Entonces todos los días puede haber una idea nueva, pero yo creo que hay ideas nuevas cuando hay amor, cuando hay interés. Y por eso lo importante sería que ustedes, no solo con la atención a la gente, con la información que le den, sino haciéndolo vibrar y descubrir la vena que hay en cada uno, el hobby, la afición que hay en cada uno, yo creo que si logramos encontrar personas aficionadas a la arqueología, vamos a tener excelentes museos arqueológicos. Si no logramos despertar el interés en las personas, vamos a tener depósito de materiales.
Bueno, padre, pues ya con esto terminamos nuestra entrevista y pues le agradezco nuevamente todo este tiempo y la disposición que nos ha brindado para hacerlo.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer. Información de museos colombianos, establecido por el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional, aparecen registrados 40 museos que cuentan con colecciones arqueológicas, a los que se suman los 7 museos que gestiona la Red Cultural del Banco de la República, que también tienen en su haber este tipo de piezas. Estos museos resguardan piezas arqueológicas de distintos materiales que ejemplifican cómo era la vida en las sociedades originarias. Pero, ¿cómo se puede vincular este conocimiento a nuestras sociedades, logrando que estos objetos que se guardan en los museos nos digan cosas relevantes para el presente? Precisamente, esto es parte de la reflexión de la arqueóloga mexicana Magdalena García Sánchez, quien presenta una propuesta para relacionar la arqueología con la educación que se brinda en los colegios y universidades,
en un artículo publicado en 2016 en la revista latinoamericana de educación Voces y Silencios. En principio, ella reconoce en la escuela el espacio privilegiado para la transmisión de los principios de la convivencia cívica, pues es el lugar donde se siembran las semillas del comportamiento social y de la identidad. La escuela es el escenario donde se regeneran los valores colectivos, siendo uno de los espacios fundamentales de transmisión cultural donde se renueva el vínculo entre las distintas generaciones por medio del conocimiento. Gran parte de los estudios que la arqueología genera están relacionados directamente con el ámbito de la vida cotidiana y contienen la versión material, tangible, visual de los valores de las personas. Entonces, el aporte de esta disciplina a la educación está justamente en las otras historias e interpretaciones que el estudio de los objetos ancestrales puede aportar a las líneas de tiempo que tradicionalmente se enseñan en las escuelas. Algunas de estas otras historias que tienen para contar las piezas arqueológicas son, por ejemplo, la relación con el entorno ambiental como el marco para las actividades humanas, la estabilidad de las sociedades humanas bajo determinados sistemas de gobierno, la tecnología como factor de cambio social y la consideración del patrimonio arqueológico como la cara material del patrimonio intangible y cotidiano que se expresa actualmente en las festividades y saberes tradicionales. Finalmente, Magdalena García afirma que integrar la arqueología en la educación significa participar en el reconocimiento y estudio de todo aquello que en los tiempos actuales sirve de contexto al patrimonio arqueológico e histórico. Y, no menos importante, la oportunidad de implicar e involucrar a la sociedad en la preservación de su patrimonio. Les habló Rosemary Arias para los podcasts del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, Uniminuto.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto.
A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.